Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Malta, año 1565. Tras la cesión 30 años antes por el rey Carlos I de España, de la isla pequeña y desolada, a la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, los caballeros que la habitan, muchos de ellos marcados por la derrota de la Armada Española a manos de las fuerzas turcas, vuelven a padecer un nuevo asedio por el Imperio Otomano, con la intención de conquistar la estratégica isla mediterránea. El desgaste hace mella en los herederos de los templarios, que sucumben ante el recuerdo de tiempos gloriosos, y la desesperanza, motivada por un futuro incierto.
¡Ay, maldito Solimán! ¡Año no rodas, buen amigo!
La añoranza requiere memoria, mi querido Filipo. Que San Juan me perdone si me equivoco. Pero siempre he dudado de que en su infancia tuviera usted conciencia suficiente de la grandeza que ostentó la religión en aquellas tierras.
Terco Fernando, bien sabes que mis raíces son profundas y se pierden en la bella Amalfi, donde mis ancestros iniciaron una triunfal empresa que les llevara hasta la sufrida Jerusalén y desde allí...
Sí. No vuelvas a poner a prueba mi paciencia, disminuido caballero, si no quieres que...
De igual manera se alimenta mi incredulidad cada vez que se empeña su lengua en tejer esa falacia sobre las heroicidades que le hicieron salir con vida de los Helves, amparado en la nave de Doria.
¿Cómo te...?
Calma, mi señor, calma. Este asedio nos está haciendo perder la razón a todos.
Apacigüen su furia, señores. No es la falta de valor lo que provoca sus desvaríos. Es la pobreza la que permite que los demonios se apoderen de nuestra templanza.
¡Sifad! ¿Cómo te atreves a entrometerte en la conversación de tu amo sin que se haya pedido tu mediación en esta afrenta?
¿Sí? Mejor calla tu boca antes de que tanta ira se vierta sobre tu lomo.
Esclavos, subamos. Todos los hombres abrimos las puertas a los demonios cuando perdemos el control de nuestra bolsa y la escasez agota.
¡Ahora sí que te has excedido, turco del demonio!
¡No soy turco! ¡Soy amazigh, bereber! Mis antepasados pertenecieron a la tribu de los más muda, almohades, que también vivieron días de gloria en tiempos de Al-Ándalus. Y no fueron las conquistas las que surtieron de bienes a mi familia, sino el conocimiento de la lengua de los muertos, lo que hizo que riquezas y tesoros ocultos fueran desvelados a los ojos de los míos.
¡Infame pecador! ¡Arrodíllate!
Calma, Fernando. Deja hablar a este desdichado. Puede que esté proponiéndonos la receta para curar esta penuria que nos embarga. ¡Habla! Si tienes algo interesante que contar, antes de que la bota de mi amigo vacíe tu boca de esos blancos dientes.
Los caballeros zarandearon al esclavo, hasta introducirlo en el interior de una estancia discreta de la taberna, con la intención de evitar que los presentes pudieran tener sospechas de lo que Sifab les proponía.
Vamos, mételo ahí. Entra ahí, maldito. ¡Vamos!
Mi padre recibió el conocimiento del suyo y yo de él, para arrancar a los muertos sus secretos. Y pueden creerme si les aseguro que muy cerca de aquí se esconde el tesoro más preciado por reyes y califas.
¡Ja! No estarás proponiendo que hurtemos los bienes del gran maestro de la orden.
Ni siquiera él conoce de su escondite. Y eso, que sus pies se pasean cada día sobre tan preciado cofre.
¿Aquí, en Virgo? ¿Te refieres al fuerte de San Ángel?
Al mismo. Un tesoro pretendido por todos los hombres desde que fuera sacado del templo de Salomón ante la ignorancia del mismísimo Saladino. Ni siquiera los señores de Nava sospechan su fortuna.
Un momento. ¿Dices que ese tesoro se encuentra aquí, en Castelo Amare?
¿Cómo puedes creer que este infiel puede conocer tamaño misterio y seguir aquí malviviendo, peor que la chusma?
Hay un tesoro aún mayor que anhelo por encima de todas las riquezas. Y es recuperar mi libertad.
Créeme. Enséñanos ese tesoro que dices y el tuyo también será concedido. Serás libre. Te doy mi palabra.
Hemos perdido del todo la cabeza. Si el andrajoso dice la verdad, no es locura si presiento que es el santo Grial el que puede estar insinuando este insensato.
Si fuera así, querido Fernando,
Créeme que nuestras desdichas pueden darse por acabadas. Sifa, llévanos hasta allí. Y si no has mentido, esta misma noche serás libre.
El Club del Terror. El Tesoro del Diablo, de Juan Lobo. Basado en un relato de Charles Nodier. Tras abandonar la taberna con el sigilo suficiente para no ser perseguidos, los tres se dirigieron hasta la poderosa fortaleza que parecía levantarse sobre el mar, y la bordearon hasta introducirse en una oculta cueva que se abría entre las rocas del acantilado. Una vez allí, Sifa les invitó a que aguardaran a la entrada si no querían correr el riesgo de ser poseídos por algunos de los oscuros espíritus que serían convocados esa noche.
Es aquí.
Las olas golpeaban la costa y el frío de la noche y la humedad invitaban a guarecerse del invierno refugiados en el interior. Pero el esclavo volvió a advertir a los caballeros.
Esperen aquí, señores. Yo les traeré el tesoro cuando consiga arrancárselo al mismísimo diablo.
Aquí estaremos, sin duda. Pero te advierto una cosa, sucio turco. Si tenemos que entrar a buscarte y descubrimos que te has escapado utilizando alguna treta, estaremos contigo y lamentarás tu burla.
No soy turco, señor. Soy bereber.
No empecéis de nuevo. Vamos, Sifa. Entra ahí y cumple tu palabra. Aprovechemos que la oscuridad nos ampara aún. O sea, hay que trasladar después ese tesoro a un mejor refugio, bajo nuestra custodia.
El esclavo se adentró en la cueva. Y tras unos minutos de incertidumbre, unas oraciones entonadas en la ininteligible lengua de sus antepasados empezaron a retumbar en el interior. No transcurrió mucho tiempo cuando, tras el estruendo de las rocas al rodar por el interior, otra voz, tenebrosa y fantasmal, se sumaba a la del infiel en una conversación imposible de descifrar.
¿Qué diablos está ocurriendo ahí dentro?
No quieres saberlo, amigo. Por el terror con que esas voces están conquistando mis venas, me atrevería a asegurar que nuestro siervo está pactando con el mismísimo Lucifer.
Pasada más de una hora desde el comienzo de la ceremonia, la paciencia de Fernando de Alba se agotó.
Si Dios lo ha querido, ese malnacido ya ha debido hacerse con el tesoro. Y nos está burlando con extraños ruidos para llevarse él el botín.
Deje a Dios fuera de esto, Fernando. Es a él mismo al que le burlaron ese tesoro hace siglos. Ese que ahora queremos robar nosotros.
En ese momento, exhausto y sudoroso, el esclavo hizo aparición por la estrecha boca de la cueva.
Lo siento, caballeros. He intentado por todos los medios arrebatar el cofre que mis ojos sí han visto guardado tras un muro de piedra que se deshizo ante mí nada más iniciar el ritual. Pero este espíritu guardián es demasiado poderoso. Siento que no me quedan fuerzas para seguir intentándolo. Una y otra vez me lo brinda y me lo vuelve a arrebatar, abrazando mis manos con el fuego de las suyas al intentar agarrarlo.
Mira sus brazos, Fernando. Están achicharrados.
Eso parece. Pero ¿quién dice que esas quemaduras no se las haya provocado él mismo con la antorcha que portaba? No estarás fingiendo todo esto para que te devolvamos tu libertad a cambio de nada. He visto antiguos correligionarios suyos hacer cosas peores. Incluso mutilarse a algún miembro para escamotearse de la batalla.
Pero ¿y el tesoro? ¿Lo has visto? Está ahí dentro. No podemos irnos de aquí sin hacernos con él.
No puedo continuar. Ese monstruo se burla de mí mientras me martiriza.
Vuelve ahí dentro, desgraciado, si no quieres perder algo más que la libertad.
Lo siento, señor. Lo siento.
Mira, solo ha sido un desfallecimiento, ¿eh? Bebe. Bebe un poco y te recuperarás. Bebe.
Bebe.
Filippo agarró la cabeza del esclavo que se negaba a beber, mientras Fernando vertía en su boca todo el alcohol que llevaba en su pellejo.
Deberías agradecernos que compartamos este brebaje contigo, con la falta que nos hace para combatir este frío.
Bebe. Te hará recuperar el espíritu y te dará el valor que te hace falta para acabar tu cometido. Y vuelve ahí dentro y no salgas si no es con el cofre en tus manos.
La codicia se hacía cada vez más patente en los rostros de los caballeros, que fantaseaban ya con la vida de lujos y atenciones que les aguardaba a la vuelta del sarraceno. Sifa volvió a entrar, hostigado por sus amos, y antes de que empezara la invocación, la voz diabólica volvió a retumbar en la cueva. El esclavo ya no hablaba. Se limitaba a gemir y gritar desconsolado con cada envite del espíritu del maligno.
Deberíamos entrar.
Estás ciego de ambición. ¿Acaso no imaginas la escabechina que ese demonio debe estar haciendo con el cuerpo de ese desgraciado?
Entremos, entremos en nombre de Dios, esgrimiendo el símbolo de nuestra orden para protegernos. Y mientras ese monstruo sigue mutilando a Sifa, nosotros nos hacemos con el cofre y lo sacamos de ahí.
¿Y el esclavo?
¿Y quién querría vivir después de un horror como el que está sufriendo? ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! ¡Es el santo Grial el que nos está esperando! Con suficientes riquezas y poder para enfrentarnos a la vida eterna.
Está bien, sígueme.
Al entrar, el caballero de Alba quedó horrorizado con lo que contemplaron sus ojos. El esclavo levitaba en medio de la cueva, sustentado por dos lenguas de fuego que lo abrasaban como si fuera una res preparada para el banquete. Y bajo él, el cofre abierto, brillante y repleto, que tanto ansiaban. Empuñó su espada y el puñal de su cinto, intentando cortar las llamas para alejar al espíritu. Pero un velo púrpura enturbió su mirada antes de caer desplomado. Al volver en sí, todo había acabado. Podía sentir en su boca el sabor de su propia sangre, que había hecho cerco espeso alrededor de su cabeza sobre el suelo. Al abrir los ojos, una turbia figura se dirigía hacia él, espada en mano. El instinto de guerrero le hizo blandir la suya, cortándole el avance.
¡Quieto! Soy yo, viejo amigo. Filipo, ya ha pasado todo.
¿Y el esclavo?
Ahí yace.
El cadáver del esclavo representaba un espectáculo dantesco. Sus brazos carbonizados y la piel, a tiras, completamente despegada del cuerpo, estaba plagada de cortes en forma de cruz, por los que manaba toda la sangre del infortunado. Al fondo, la grieta en la roca por la que había irrumpido el maligno se hallaba cubierta con la capa del maltés, luciendo extendida la roja cruz de ocho puntas de la orden.
Cuando te vi caer, me agazapé detrás de su cuerpo, del que empezaron a brotar llagas y ampollas que yo fui abriendo con la punta de mi cuchillo, haciendo la señal de nuestro señor, hasta debilitar a esclavo y diablo. Mi capa hizo el resto. Al tirarla sobre la negra presencia, esta desapareció por donde vino.
¿Y el tesoro?
Desapareció con él. Ayúdame. Tenemos que deshacernos del cuerpo de este desgraciado. Lo arrojaremos al mar atado a una de esas rocas para que la Virgen Maraclea se lo trague y guarde con nosotros para siempre el secreto de este horror. Haz lo que te digo y todo saldrá según lo previsto.
No hay nada previsto, Filipo Carafa. ¡Nada de esto estaba previsto!
Fernando se incorporó, agarrando con fuerza a su compañero por la espalda y amenazándole con el filo de su puñal, arañando su cuello.
No pretenderá engañarme. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está el grial que teníamos aquí mismo?
He dicho que a partir de ahora hagas lo que yo te diga.
Sin que Filipo moviera un músculo de su cuerpo, Fernando resultó desprendido y lanzado contra la pared de piedra, como si hubiera sido pateado por un elefante. Al tiempo que la voz de Carafa se tornaba áspera y cavernaria, para sentenciar la frase que delataba la realidad de lo ocurrido allí aquella noche.
Haz lo que yo te diga. Sígueme. Y juntos dominaremos el mundo.
La voz del mismísimo Lucifer. Todos los episodios y contenidos adicionales en elclubdelterror.com. Síguenos en Twitter, @elclubdelterror y facebook.com/elclubdelterror.
Yes, I'm so cool.